¿Cómo están mis estimados oyentes? Les saluda el profesor Kurt Ayala, hoy 10 de julio de 2023. Con mucho ánimo y ganas pues de ir cerrando ya esta etapa de los presidentes del Perú. Agradecer a todos aquellos que visitan el canal, este canal de podcast, ¿no? En todo caso. Gracias por sus mensajes, de verdad, pues estoy muy agradecido por cada uno de sus mensajes a mi persona. Ya luego voy a mencionar a los nombres de aquellos que han estado siguiendo el canal. Quiero hacerlo de repente cuando ya termine, o no sé, vamos a ver el momento adecuado, pero desde ya a cada uno. Estoy buscando cómo responder por Spotify, pero no sé cómo, así que ni bien tenga la oportunidad de hacerlo, lo voy a responder. Bueno, nos reunimos aquí para hablar del segundo gobierno de nada más y nada menos que Fernando Vela Hundeterri. Todo un personaje del cual se habla mucho, pero en realidad se conoce poco desde un sentido más objetivo. Un hombre muy bueno, un gran profesional, con una muy buena visión de la nación peruana, con muy buenas intenciones, pero como vamos a ver en un momento, las buenas intenciones no le van a alcanzar para poder sostener a una nación que, bueno, se le escapó de las manos, ¿no? Entonces, esa es la situación, más que nada, ¿no? Para tener en cuenta. Bien, antes de continuar, entonces voy a aprovechar. Déjenme ver a Eduardo Fajardo Jiménez. Ajá, un saludo para Eduardo Fajardo Jiménez, que aparece en la sección comentarios. También agradecer a aquellos que de alguna u otra manera contribuyen al canal. A Jorge, acá dice solamente Jorge, me dice: falta el episodio de la guerra con Ecuador. Ya me va a tocar hablar de eso. No he entrado en detalle de la guerra con Ecuador, ¿verdad? No lo había pensado. Tengo acá también, a ver, un comentario más. Bueno, Gonzalo, yo, ¿no? El que está esperando. El primer momento más triste, me pregunta, la guerra del Pacífico para mí va a ser el primer momento más triste de la historia peruana. Fue un choque brutal con la realidad. Es por eso que yo lo coloco en esa categoría, estimado Gonzalo. También quiero mencionar, vamos a ver, lo que pasa es que recién estoy conociendo esta aplicación, a Carlos Talaverano también. Bien interesante escuchar una clase conversada y comentada, no como robots, sino siempre poniendo su comentario. Oh, gracias. Gracias por ese comentario. A Tyler Abarca. Qué buen contenido haces. Me recuerdas a Matt. No sé quién es Matt. Pero cuando te encoleras me suenas a Nicolás Lucar. Ok. Ya. Leonardo Inga. Muy bueno, me dice. Muchas gracias. Hoy no sé quién será Matt. Espero que no sea. Bueno, voy a tomarlo de la mejor manera, obviamente. Freddy Palomino también, gracias a Freddy Palomino también. Me voy a tomar unos minutos, pues, ¿no? Quiero agradecer a quienes se toman la molestia de opinar. Agradezco mucho. Bien, entonces agradezco pues los comentarios. Y bueno, ya saben que si quieren aportar al canal, yo estoy gustoso. Son a veces tiempos un poco complicados y ayuda bastante pues un aporte para poder separar el tiempo, para poder realizar la investigación y poder hablar. Bueno, vamos a hablar del segundo gobierno de Fernando Vela Hundeterri. El Perú retorna a la democracia. Se dan las elecciones y si Allende de la Torre hubiera estado vivo, pues él habría sido el presidente, creo yo, por la gran acogida que tuvo con la Asamblea Constituyente, la Constitución del 79. Entonces, el Perú con Morales Bermúdez va a retomar la senda, pues, de una economía liberal, ya menos intervencionista de la parte del Estado, y va a llegar Fernando Belaúnde Terry. Y es un personaje, como les digo, bastante interesante. Bastante interesante. La constituyente había ya dado el espacio democrático. Y lo que viene, pues, son las elecciones, ¿no? Las elecciones. Y les advierto que voy a intentar ser lo más objetivo posible, pero se va a salir la opinión. ¿Ok? Y a veces como profesor, y a veces también como ciudadano peruano, ¿no? Y a veces como hombre de 43 años que a veces reniega. Bueno, la cuestión es que se dan las elecciones, ¿no? Y es un tiempo en que los partidos de izquierda ya tienen una presencia interesante, ¿no? El partido aprista, bueno, ya no está, pues, ya este señor que es Allá de la Torre, va a verse el partido aprista disminuido. Ya le tocaba en realidad, pero no terminó de cuajar la propuesta. Fernando Belaúnde gana las elecciones con 45% de los votos. En segundo lugar va a quedar, pues, Armando Villanueva del Campo, que es del APRA, con 27% de votos válidos. Luego quedó Luis Bedoya Reyes con un 9% de los votos y Hugo Blanco con un 3% del Partido Revolucionario de los Trabajadores. La cuestión es que el PPC, ¿no?, que era afín a Acción Popular, logra hacer una alianza para que el Ejecutivo y el Legislativo mantengan una estabilidad, digamos, ¿no?, y puedan gobernar con tranquilidad. Bueno, en 1980, Luis Bedoya Reyes, pues, no, en junio más o menos, hace un compromiso con Acción Popular, y este compromiso le va a dar un soporte político interesante, y se da a conocer que Manuel Ulloa va a presidir el Consejo de Ministros, y hay una propuesta, ¿no?, el Perú como doctrina. Ahora vamos a ver a Acción Popular en acción, valga la redundancia. Y claro, la expectativa era grande, porque él venía de haber sido interrumpido, habían pasado 12 años, la página 11 estaba todavía en el ambiente, pero bueno, pues, no, había una aceptación a Belaúnde Terry, porque había demostrado también ser un hombre que no mostró visos de corrupción, digamos, ¿no? Al menos no tanto, pues, como otros gobiernos, en todo caso, ¿no? Entonces, salvo la página 11, ¿no?, que hasta hoy es un tema debatible. Y bueno, en ese proceso, en la transición y toma de mando, hay una fiesta democrática, pues, ¿no? Pero esta fiesta democrática es ilusoria, en el sentido que hay un sector poblacional, en el sur sobre todo, que no tiene mucha fe en el modelo liberal. Estamos en los 80, estamos con la Guerra Fría, estamos con las ideas fuertes socialistas queriendo insertarse en América Latina, y estamos con la CIA de Estados Unidos queriendo sostener los gobiernos liberales, porque América para los americanos y todo lo demás. Y bueno, Belaúnde devuelve los medios de comunicación a sus propietarios, convoca elecciones municipales, y estas fuerzas empiezan a organizarse y surge, pues, la famosa Alianza Electoral Izquierda Unida, que va a juntar perro, pericote, gato y araña y pollo y vaca y todo, ¿no? Grupos marxistas, no marxistas, grupos de mariateguistas, de todo entra ahí. ¿Y quién los reúne? Pues el abogado cajamarquino Alfonso Barrantes. Y el partido aprista pasa por un momento de división, pues ha fallecido el líder. Y hay enfrentamientos, ¿no? Dentro, al interior del partido aprista. Se realizan las elecciones el 23 de noviembre de 1980. Y en esta primera situación, ¿no? Los resultados van a dar como ganador pues Acción Popular con un 36% de votos. Y la Izquierda Unida va a quedar en segunda posición con el 23% de los votos. Y luego el Partido Aprista con 23%, perdón, de Izquierda Unida y 22% el caso del Partido Aprista. Entonces, primero Acción Popular con 36%, segundo Izquierda Unida con 23%, luego el Partido Aprista con 22%. Ahí está, Acción Popular, Izquierda Unida y el Partido Aprista. Bueno, por si acaso Barrantes va a ganar después, ya les voy a contar. La cuestión es que la democracia, pues no, le da un 82.20% de participación, digamos, a la nación. Hay una fe en la democracia, hay una fe en la posibilidad, ¿no?, de hacer un país ya todos juntos. Pero en realidad, quienes tenían una presencia más fuerte eran los partidos, obviamente, pues, apoyados por las oligarquías y la derecha, o sea. Y difícilmente los partidos de izquierda tenían alguna posibilidad y el APRA negociaba. Entonces, si bien comienza el gobierno de Belaúnde con una aprobación aceptable, luego la situación se va a complicar. Se va a complicar. Y se van a dar situaciones que no va a poder manejar Belaúnde. No va a poder manejar. Y no porque fueron incapaz, solo que son situaciones que simplemente lo desbordaron. Y conforme van pasando los años, va a ir disminuyendo su aprobación. Y la popularidad fue decayendo. Y la prensa jugando también, pues, ¿no?, con el malestar y la tranquilidad del pueblo, en función de lo que vende más o vende menos. Esa es la historia de la prensa peruana. Respecto al gobierno, fue muy respetuoso con las fuerzas políticas, con los movimientos sociales y también con las fuerzas armadas. Entonces, ese primer añito del gobierno de Belaúnde, del segundo gobierno de Belaúnde, está bonito. Pero ya dentro del partido también hay conflictos por cómo trabajar desde el partido. Es decir, siempre en los partidos hay bandos, pues, ¿no? Y en Acción Popular no había la excepción. El otro aspecto era el PPC, cómo trabajar con él. Y el APRA no tiene ya la contundencia que tuvo, pues, en la Asamblea Constituyente. El APRA también está partido. Entonces, quizás podemos decir que son grupos políticos que llegan cansados a jugar el gran partido de la presidencia, ¿no? El PPC es un partido cansado para mí, ¿no? Lo observo. Acción Popular es un partido cansado y el APRA es un partido súper cansado, agotado. Y su discurso no logra conectarse totalmente con la población de la zona rural. Y quien sí lo logra es la Izquierda Unida. Empieza a organizarse, empieza a tener una línea de repente más de necesitamos entrar en política unidos porque somos demasiado dispersos. Y el problema que tuvo la Izquierda Unida es qué líneas de acción tomar, porque cada grupo tenía una perspectiva totalmente diferente. Aunque no lo crean, hay grupos de izquierda que ven que ven a Mariátegui como un hombre desactualizado o como un revisionista, inclusive, ¿no? Hasta ese nivel. Hay otros que lo van a ver como casi un dios, pues, a José Carlos Mariátegui, ¿no? La esperanza del país y todo lo demás. Entonces, tenemos situaciones diferentes, interesantes y diferentes en la izquierda. Y la cosa se va a poner peor. Si ya habían algunos problemas, la situación se va a poner mucho, 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 mucho peor. Y ya les explico por qué. Porque empiezan a haber movimientos sociales de todo tipo, sobre todo movimientos populares que no sentían que las propuestas políticas resolvían sus problemas. Se acusa mucho al país de tener demasiados movimientos sociales, ¿no? Y moverse más en función de movimientos que de partidos, y es por la sencilla razón que los partidos no han sabido resolver los problemas o no supieron resolver en su momento los problemas, a pesar que presentaron un sistema de posible solución, no lo resolvieron o no fueron lo suficientemente sinceros para decir esto funciona para 5 años, esto para 15, esto para 20. No se pudo. Y aparte que el peruano es desesperado porque quiere cambios ya, entonces no ha habido un aparato técnico político, digamos, concreto. El APRA tuvo muchas buenas ideas, pero a la hora que le tocó gobernar, la historia nos dice mucho al respecto. Vamos a verlo en el siguiente capítulo, no se lo pierdan. Y en ese proceso, tenemos pues a los movimientos sociales que van a ser cada vez más grandes. Y ojo, estamos, ahí está latente, porque ya viene, ya se está organizando para empezar a actuar Sendero Luminoso y el MRTA. Mientras Belaún de Terry está intentando organizarse, está intentando estructurar el país, pero desde una perspectiva limeñista, pues. El hombre ha vivido, ha crecido en Lima y no lo voy a juzgar por eso. Él y su gente son hijos de esa Lima urbana clase mediera, ¿no? Que tienen un contacto con la población de repente de bajos recursos, pero no tienen dentro de ellos, es un país joven todavía, personas que puedan identificar. Hay muchos intelectuales en el país, pero intelectuales que tienen una perspectiva de repente teórica, pero no vivencial de las situaciones de pobreza. Y es algo natural. La izquierda efervescente, digamos, es una izquierda también a veces totalmente incoherente en cierto sentido, ¿no? Porque, bueno, totalmente incoherente. No toda la izquierda, pero es mucho del sector de liderazgo de izquierda quiere hacer el cambio para la gente, pero sin la gente. Es una cuestión que la izquierda tiene que resolver. Yo, a partir de lo que estoy revisando con ustedes, mis queridos amigos, creo yo que el Perú nunca va a ser de izquierda. No lo va a hacer, ¿no? A lo mucho una socialdemocracia, no sé, una izquierda caviarcita de repente. Pero no, por herencia. Creo que desde Huari, Tiahuanaco, uno percibe que no. El peruano no tiene esa predisposición, a menos que haya pues un cambio súper radical o en fin. Bueno. Y vamos al punto ya, ¿no? ¿Qué pasa con el gobierno de Belaúnde? Si tenía todo, tenía la mayoría, tenía el respaldo internacional, tenía Estados Unidos al costadito, ¿por qué no? ¿Por qué es uno de los peores gobiernos? Porque es la verdad. Bueno, Perú está en una crisis económica. Y a nivel latinoamericano había un problema económico. Y a nivel mundial también había una situación. Se va a llamar o se le va a conocer como la década perdida, los años 80. porque no hay manera, no hay manera de resolver por dónde resolver. Básicamente, el grande, si el grande tiene deudas y tiene problemas económicos, el chico que ha recibido préstamos va a tener que pagarle al grande para que el grande pueda resolver su problema económico. Estamos en una situación de guerra fría y Estados Unidos tiene que juntar su dinero porque se le viene encima de pronto la Unión Soviética, y la Unión Soviética también tiene sus problemas económicos y se va destruyendo por dentro, pero no se logró ver con claridad hasta ya pues, los últimos años de los 80. Y si ya estábamos en crisis económica porque la veníamos trayendo desde el plan Túpac Amaru y más atrás el plan Inca, la situación se pone peor en 1982 y 1983. ¿Qué ocurre? El fenómeno del Niño. Deben saber que en el Perú el fenómeno del Niño es una situación en la que hay un cambio climático drástico que va a destrozar el norte del Perú, y va a destrozar el centro del Perú, y va a destrozar el sur del Perú. Es decir, si ya habían problemas económicos, ahora no tenemos ni para comer con el fenómeno del Niño, porque donde llueve, ya no llueve, y donde no llovía nunca, empieza a llover, y donde habían cultivos de papa, ya no hay forma de extraer papa, y donde había cebolla ya no hay, y donde había arroz se llevó todo una inundación y fue un desastre, y las pocas carreteras que habían destrozadas. ¿Y cómo resolverlo? El hombre era un arquitecto, era un ingeniero, pero ahora si no tengo dinero, ¿cómo hago? Esa fue la situación. ¿Qué tengo que hacer? Prestarme dinero. Con decirles que el PBI disminuyó en menos 6%. La inflación sube a 125% al año. Y los precios de los metales se caen. Y entonces ahora, pues, o sea, Belaunde le toca. Quizás Belaunde pensó en la construcción de un país sin tantos problemas. Esta fue la situación. Una cuestión que quiero añadir es que los incas, quiero hacer esta salvedad, los incas no es que sean solidarios. A veces uno tiene la visión idealizada occidental de los incas. Los incas eran muy concretos. Ellos sabían que iba a venir un fenómeno del Niño, sabían que iban a haber desastres naturales, pero ellos trataban de aprovechar esa situación a su favor. Y no es de que no querían que ningún hombre de su tierra se quedara sin comer. No era eso, ¿no? Bajo su dominio, no. Era, si está bien alimentado el campesino que labra la tierra, que me va a dar a mí el recurso, lo tengo que alimentar bien. Y es por eso que los incas, digamos, tenían un sistema económico para poder disponer, para que todos dispongan, digamos, de alimentación para poder estar fuertes, para poder seguir produciendo. Una cuestión muy pragmática, no socialista, no comunista, no capitalista, es una construcción propia de los incas. Y al que no se alinear, que se muera de hambre, pues, ¿no? Porque básicamente es lo que hacían los incas. La ideología inca en realidad es una ideología muy pragmática. Me tengo que beneficiar, pero para ello tengo que ver y procurar que los otros también sean fuerza productiva. Es por eso que yo me preocupo del campesino, que yo me preocupo del hombre que está en el entorno. Y esto también lo pensó Tiahuanaco y lo pensó Huari, ¿no?, en su momento, ¿no? Es una cuestión aquí muy pragmática del peruano. Es pragmático. Claro, cuando llegan los españoles, que ellos llegan a tirarse panza arriba, la mayoría, panza arriba, y esperar que le den todo. Y ojo, que hay curacas que dicen, ya vamos a darle cara, que traen los españoles, pero yo voy a seguir trabajando. Mientras tú me dejes producir y te doy para que traigan, no me molesta, no hay problema. ¿Por qué se revela Túpac Amaru II? Se revela porque del dinero que era para él, de lo que era para él, se está pidiendo más. O sea, los curacas que se rebelaron con Túpac Amaru II era básicamente porque le estaban quitando lo que le correspondía a ellos. Hay otros curacas que no se van a revelar porque no sintieron la pegada de los cambios que se dieron con las reformas que vinieron en el virreinato. Estoy yendo un poquito atrás, pero ya me va a tocar hablar de los virreyes. Del mismo presidente, sí creo que voy por virreyes, ¿eh? O por guerras. Ya ahí lo dejo para que ustedes lo escojan. Entonces, es curioso, pero los incas sabían del fenómeno del niño, el oráculo de Pachacamac sabía del fenómeno del niño, el oráculo Chavín, Caral, los grandes templos o centros culturales sabían. Lo del niño se sabe. Solo que no se ha sabido manejar. Y claro, cuando llega 1982 y 1983, pues es como después del fenómeno del niño, la gente se pone a revisar la historia y decir, oye, ¿cómo los incas vivieron tantos años, bueno, 100 años? ¿Y cómo los huari vivieron cientos de años? Y, ¿no? ¿Qué pasó? Hoy sabemos que muchas culturas desaparecen también porque hay fenómenos del niño brutales, que destrozaron la economía, digamos, de su momento. Y esto le pasó. No estaba listo el Perú. No estaba listo para un fenómeno del niño tan brutal. Así que vamos a ordenar, pues, ¿no? Vamos a ordenar la producción agraria. No hay una burocracia que se le pueda pagar. Y este es el momento. Ahora, aquí la perspicacia de Sendero Luminoso vio que estaba endeudado el Perú, vio que tenía un gobierno, venía de un gobierno militar, vio la inaplicabilidad de la Constitución, vio los préstamos que se estaba haciendo Belaunde, vio las deudas y vio el abandono. O sea, es decir, hay un conjunto de factores que hace que Sendero Luminoso y el MRTA digan, este es el momento, vamos. Y la población que lo sigue, ¿va?, les van a decir, los de Sendero Luminoso y el MRTA les van a decir, miren, ahí está el sistema capitalista. ¿Pueden hacer algo por ustedes? No. ¿Pueden resolverlo? No. ¿Se van a morir? Sí. ¿A ellos les importa? No. Y en ese adoctrinamiento los van a mantener. Y los van a mantener así. Y se van a ir sumando. Y Belaunde Terry aquí comete para mí un error táctico más. Error estratégico más. Un error ideológico. Terrible. Terrible. Endeudarse más. No construir una propuesta pensando en la realidad peruana. Básicamente, creo yo que la Acción Popular en su desesperación va a hacerle caso casi de rodillas a las propuestas externas para organizar la economía. Y se prestaba más dinero. Y la situación era más complicada. Así que en 1983... el Fondo Monetario Internacional exige por primera vez al gobierno que aplique las cláusulas del consenso de Washington. Y hay una presión de afuera, ¿no? Págame lo que me debes, haz lo que yo te diga. Básicamente esa es la situación. El crecimiento, digamos, planteado a principios es un desastre. Ulloa, ¿no?, renuncia, pues. Y Fernando Juan López Aldana va a asumir como premier. Y Carlos Rodríguez Pastor Mendoza va a ser el nuevo ministro de Economía. Intenta estabilizar la economía y a la par caer a hacer obras públicas. Pero no es posible. Y el gabinete no puede o no sabe cómo afrontar la situación de Sendero Luminoso, que empieza a ir tomando cada vez más fuerza. Luego viene el gabinete Mariátegui. La inflación ya superaba el 100%. Había un endeudamiento nacional externo de 10 mil millones de dólares. Y Sendero sigue avanzando. sigue avanzando. Los plazos para pagar las deudas eran muy cortos. Y es curioso, pero que ahí está el asunto también, ¿no? En el aspecto internacional se apretaba al Perú a pagar lo que debe, pero también no podíamos exportar. Y al no poder exportar o exportar con un precio muy bajo, no teníamos ingreso. Entonces, en realidad, la mesa estaba servida para una revolución. Y es curioso, pero ahí también Estados Unidos fue bastante terco, testarudo en realidad. Y también ellos vivían su propia crisis, ¿no? Obviamente, estaban apretando porque ellos se sentían apretados también. Va a venir otro gabinete, el gabinete Perkovich, y obviamente ya no se puede sostener el sistema. Bueno, terrible la situación de Belaúnde. ¿Cómo hacer? Y vamos a poner a Belaúnde en el escenario. Llega con fuerza, ahí está la derecha, linda y bonita, Acción Popular, el PPC, el APRA derechizado, la izquierda efervescente, ya tienen la democracia. Pero, como verán, teniendo el poder y los recursos, no van a poder. No van a tener la capacidad, no van a tener el soporte intelectual. Así que, como se habla, en la izquierda se habla mucho de que hay que esperar las contradicciones y a partir de las contradicciones, y ahí esperar que en el mismo proceso de contradicciones, que el sistema cree sus propias contradicciones para poder ahí insertar la propuesta de cambio, pues es curioso. Pero estas contradicciones querían ser aprovechadas por la izquierda, digamos, unida. Pero aparece Sendero. Y Sendero y el MRTA dicen, vamos a la lucha armada, porque no hay otra vía. Y hoy con los años sabemos que había una izquierda, pues, una izquierda del café, una izquierda del bar, ¿no? Una izquierda de la universidad particular, ¿no? Y había una izquierda de la universidad estatal, una izquierda del comedor popular, del comedor en todo caso, y habían propuestas de izquierda que estaban alejadas de estas dos, que van a irse radicalizando también. Porque si decimos que el origen del MRTA es el APRA, no podemos negar que el origen del Cerebro Luminoso sea la izquierda. No, no podemos negarlo. Así como también los gobiernos fascistas. Muchas de las propuestas de derecha en el país tienen una inspiración de Mussolini, pues, y de Hitler. ¿Correcto? O sea, no podemos decir que no. No podemos decir que no. Muchas propuestas de derecha tienen un sesgo racista y discriminador, ¿no? Pero también tenemos que decir que el APRA, o sea, el MRTA tuvo una inspiración aprista, pues. Ahora, no significa que el MRTA sea el APRA, no. Como tampoco significa que Sendero Luminoso sea izquierda, tampoco. Como tampoco podemos decir que derecha sea, pues, toda fascista, porque no lo es. Entonces, en su desesperación, Belaúnde se pide préstamos, adopta un sistema muy ortodoxo, liberal, intenta hacer construcciones, hace algunas obras, intenta organizar las barriadas, pero empiezan las invasiones con más fuerza, cada vez más fuerza. Mucha gente viene de provincia hacia Lima justamente por el accionar de Sendero Luminoso. Se van a organizar, pues, algunos lugares como Villa El Salvador, por ejemplo, se van a organizar. Comas, básicamente también, a su manera también el San Juan del Lurigancho. Ahí se intenta, pues, no hacer algunas acciones. Y es en ese proceso, ¿no?, en donde se va a dar elecciones municipales después, y bueno, va a ganar Alfonso Barrante. Y también la Izquierda Unida va a tener 20 alcaldes, es uno de los éxitos más grandes. esto era una situación interesante porque vi El Salvador va a ser un punto de referencia de la izquierda, donde quizás mejor se implementaron las ideas de izquierda fueron en ese distrito de Vía Salvador. Y se organiza lo que sería el vaso de leche, la formación de cocinas populares, y en ese sentido pues el Estado ya como que ahí tiene una forma, ¿no?, de organizarse. Y se intentó organizar asentamientos humanos, la idea es asentamientos humanos, pero las invasiones eran pues brutales, no había posibilidad, ¿no? Y a sangre y fuego, ¿no? Se instalaban a sangre y fuego. Y bueno, una que otra obra también por ahí que Belaúnde quería hacer y logró hacer, voy a explicar después en un ratito, también el programa de cooperación popular. La idea era construir obras, digamos, con mano de obra de la zona, y con materiales dados por el Estado. Se crea el banco de materiales, prestando dinero para construcción de casas. Pero ya toda esta implementación o este esfuerzo desesperado de repente de querer hacer algo, porque Belaúnde quiere hacer, no lo voy a negar, no quiere hacer, pero no alcanza, pues. Ya estamos en el segundo momento más triste de la historia peruana y creo que no hemos salido de ahí. No hemos salido de ahí, ¿no? No, algunos le llaman conflicto armado interno del Perú, pero la situación está muy fresca. Voy a llamarle la época del terrorismo, yo lo voy a llamar así. Yo sé que van a haber discrepancias, ¿no? Para empezar, que las personas de... que integraron Sendero Luminoso y el MRTA eran peruanos. Ojo, y acá hay una cosa, no es que sean peruanos solamente de la sierra, o sea, también habían de diferentes partes del Perú. Y aparece pues en el gobierno de Belaúnde. Y Belaúnde no tuvo la capacidad, pues, muy sano. Creo yo que fue muy sano. Y eso fue malo y bueno. Porque si hubiera sido brutal, habría sido peor, ¿no? Yo no me imagino a Sendero apareciendo en la época de Morales Bermúdez. El Perú habría sido un baño de sangre, ¿no? De hecho fue el Perú un baño de sangre, pero habría sido un baño de sangre mucho peor, considerando cómo era Morales Bermúdez y considerando cómo era este personaje, pues, Aimel Guzmán. ¿Qué es Sendero Luminoso? Es la suma de todos los rencores y de todos los odios y de todas las postergaciones que ha tenido el país desde mucho tiempo atrás. Eso es. Y va a tener una serie de periodos, una serie de avances. Va a poner en jaque al Estado. Básicamente en algún momento ya lo va a arrinconar. En algún momento lo va a arrinconar. No olvidemos cómo comienza la situación. Habían algunos grupos guerrilleros en los años 60 que van a ser aplastados, ¿no? Grupos que se inspiraron en el Che Guevara, en Fidel Castro, van a ser aplastados. Surge también, hay otro grupo llamado el Ejército de Liberación Nacional. ¿No? El MIR por un lado, el Ejército de Liberación Nacional, o sea, allá hay antecedentes y operaban, pero al final van a ser pues eliminados porque los campesinos no los van a apoyar. Y bueno, luego se creó en algún momento pues el Frente de Izquierda Revolucionaria de tendencia trotskista, quien liderado por Hugo Blanco, ¿no? Hubo una situación de un ataque al Banco de Crédito de Miraflores, y la cuestión se complicó y simplemente ese grupo se disolvió. Eso es, digamos, previamente al gobierno de las Fuerzas Armadas. Y cuando se da el gobierno militar, ¿no?, estos grupos, digamos, menguan porque pues están los militares ahí, ¿no? Pero van trabajando de modo subterráneo. Y en ese proceso, digamos, llega la Constitución del 79, pero para este sector de Sendero Luminoso y del MRTA era un engaño más. La Constitución de 1979 era un engaño más. Eso era. Ahora, algunos detallitos, ¿no? El 7 de octubre de 1928, José Carlos Mariátegui funda el Partido Socialista del Perú. Y en 1930, bajo el liderazgo de Eudocio Rabines, el Partido Socialista del Perú cambia de nombre al Partido Comunista Peruano. En la década de 1960, ya el Partido Comunista del Perú entra en crisis, ¿no? Porque obviamente, bueno, deben saber que había dos formas de pensar el comunismo, ¿no? El comunismo de China o el comunismo de Moscú, el eje Pekín o el eje Moscú, ¿no? Y había un sector que apoyaba la propuesta soviética y otro que aprobaba la propuesta china. Y el bando chino va a formar, pues en 1964, el Partido Comunista del Perú, Bandera Roja. Quien lo dirigía, Saturnino Paredes. Y ya luego, el Partido Comunista del Perú, Bandera Roja, se va a dividir en dos facciones. El Partido Comunista del Perú, Bandera Roja, y luego el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Y del Partido Comunista del Perú, Bandera Roja, surgiría una nueva facción que tomaría el nombre de Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, bajo el liderazgo de Abimael Guzmán. Y cuando se organiza como un grupo político de carácter maoísta, o sea, la línea de Mao, la línea de China, en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ¿en dónde? En Ayacucho. Y Guzmán, inspirado en la Revolución Cultural de Mao Zedong, y él había presenciado esta Revolución Cultural en su visita a China, digamos, a partir de esto, los miembros de lo que es Sendero Luminoso entran en conflicto con otros grupos de izquierda, porque no estaban de acuerdo con las reformas sociales de Velasco, y van a empezar a colocar grafitis diciendo, pues, vamos contra el Estado peruano. Y ya en 1977, en pleno gobierno militar, tras la segunda reunión de organismos generados, se consideró que tenían el número de cuadros suficientes para iniciar su guerra popular. Quiero que se entienda que hay una situación subterránea aquí. Subterránea. Mientras estamos, quiero que vean esto, estamos en 1977 y nadie vio esto. No lo vieron. Yo no sé qué está pasando en este momento, pero debemos estar atentos, porque los gobiernos dictatoriales que no escuchan a una población van a terminar por generar odios subterráneos. Y si por ahí alguien toma ese rencor o ese odio, lo toma y lo trabaja, destroza un país. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. El 19 de julio de este año y el 20 está programada una marcha. Y obviamente la represión va a ser fuerte. Pero ¿qué se está gestando en otros lugares? Hoy hay un susurro. Y espero que se quede en susurro. En algún momento en las noticias salió la idea de partir el país en dos, la República Independiente del Sur, una situación preocupante y descabellada, pero ya está sobre la mesa la necesidad de dialogar para poder mantener la unidad. Es fundamental. La cuestión es que llega 1980 y Sendero Luminoso ya dice: vamos a la guerra. Ahora, ¿qué hace, no? Rashid Rabí decía, ¿no? Decía en una conversación que tuve con él, que tuvimos alguna vez, haciendo referencia a otro autor, que no recuerdo el nombre, decía, pues, ¿qué hace que un país, un gobierno desesperado, qué hace que un grupo de personas, ¿no? Gobierno desesperado, no, un grupo de personas, tome una iniciativa tan radical ¿Qué hace que piensen en una guerra popular? ¿Están locos? El Estado no estaba ahí. ¿Qué pasa cuando en tu casa no está el papá? Si el papá pone orden y de repente ya no está. Y por último, ¿nunca estuvo el papá? Porque nunca estuvo el Estado peruano en el sur, como tenía que haber estado. Nunca estuvo. Ni en el norte tampoco. Ni en el centro, ni en la selva. No estuvo. Y eso va a costar carísimo. Carísimo. Porque el remesón que se dio con la guerra del Pacífico alcanzó la costa y generó la unidad de repente en la zona de la costa. Pero después no. Y se va a dar, pues, la propuesta de Sendero Luminoso, brutal, brutal, ¿no? Litumen Los Andes. Cuando habla de Litumen Los Andes, lo que hacía Sendero Luminoso, la forma en la que se retrata ahí a la crueldad que desplegaba, pues, ¿no?, este grupo. Y ante esa crueldad, la respuesta cruel en su momento también de algunos efectivos militares, no todos, obviamente no todos, y la imposibilidad. Ya aquí es el momento para mí, el segundo momento más triste de la historia, porque hay un grupo de gente que ya se hartó, que ya se cansó, que quiere tomar las armas y que está dispuesto a matar al otro. Y el otro grupo va a reaccionar igual, porque tiene que defender su hogar. 17 de mayo de 1980, tienen su primera acción armada. ¿Y qué queman? Las ánforas electorales en el pueblo de Chuschi, en la provincia de Cangallo. Y van a ser arrestados los que hicieron el incidente. Se hacen otras papeletas para reemplazar las quemadas. No hay mayor incidente. Pero es un incidente simbólico fuertísimo. No estoy de acuerdo con la democracia. Es una ilusión. Y acá hay que tener consideración. Se cae la propuesta democrática en el país y entramos en una situación de caos. Porque mal que bien la democracia es un mal necesario. Para mí es algo bueno. Y aquí la prensa es totalmente irresponsable, jugando al interés particular y no cuidando la prensa nacional. ¿Qué cuida en lo que transmite? Olvidó hace rato su rol. Y en buena hora, que personajes aparezcan en las redes o en otros lugares, ya sean de derecha o de izquierda, transmitiendo información para poder dar una perspectiva menos instrumentalizada de la historia nacional. Para los terroristas de Sendero Luminoso, ese es el inicio. ¿Y qué querían? Una república popular de nueva democracia, entre comillas. Y el 13 de junio, un grupo de jóvenes que pertenecían al organismo generado Movimiento de Obreros y Trabajadores realizan un atentado a la municipalidad de San Martín de Porres, en Lima, con cócteles Molotov. Sendero Luminoso va a trabajar, desarrollar la guerra de guerrillas. Golpear y esconderte. Se acabó. No podían pelearle de igual a igual. Ahora, estos señores han investigado, pues, la guerra de guerrillas. ¿Qué han investigado? La guerra de guerrillas funcionó en la guerra civil, la guerra norteamericana, la guerra de independencia norteamericana. Funcionó en la época de la conquista en el Perú. Funcionó con los partisanos frente al fascismo. Funcionó con los soviéticos. Funcionó en China. Funcionó. Entonces, este grupo no solamente estaba pensando políticamente, estaba pensando también militarmente, estaba pensando socialmente. Era un grupo que había pensado cómo ir a la acción. Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Muchos dicen, que un grupo de locos. Bueno, sí, de repente, ¿no? Pero lo loco no te quita lo sistemático. Abren las zonas, las guerrillas, y van a crear zonas liberadas donde establecerían pues comités populares como autoridades. Y estas zonas iban a ser zonas de apoyo para formar nuevas zonas de guerrilla y así ir avanzando como una varicela, ¿no? Como una varicela, como un cáncer, ¿no? Como una plaga, ¿no? Entonces voy uno, dos, pa, 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 me voy moviendo. Esa era la idea de Sendero Luminoso. ¿Se entiende? Espero que se esté entendiendo. Y del campo a la ciudad. Ahora, ¿cuál es la idea? Voy a tomar el campo de donde salen los productos que se exportan para poder ahogar a las ciudades. Ciudades ahogadas van a tener que adherirse o sucumbir, ¿no? Y los atentados debían ser muy sistemáticos y también obligar al Estado a que recrudezca su accionar. Obligar al Estado a ponerse en plan de victimario. Básicamente esa era la idea. Entonces, se hablaban acerca de las cuatro formas de lucha y los 11 procedimientos, ¿no? Y la frase mil ojos y mil oídos del partido. Los integrantes de Sendero Luminoso firmaban una carta de sujeción y donde juraban lealtad a Abimael Guzmán. Entonces, Abimael Guzmán empezó a adquirir un rol mesiánico, empezó a adquirir ya un rol del mismo calibre que Hitler o Stalin. Obviamente no llegó a ese nivel, ¿no? Pero básicamente esa era la idea. La gente era adicta a Abimael Guzmán, y en especial las mujeres. El 3 de diciembre de 1982, Sendero Luminoso va a formar oficialmente el Ejército Guerrillero Popular o su brazo armado. El 50% de los combatientes y el 40% de los comandantes eran mujeres. Interesante. Me gustaría hablar de las cuatro formas de lucha y los 11 procedimientos, pero brevemente, era una estrategia de poder, ¿no? Y tenía que ver pues con acción guerrillera contra restablecimientos, cosechas, arrasamientos, emboscadas, sabotaje al sistema vial, invalidar troncales, aeropuertos, guerra psicológica, hostigamiento para quebrar movimientos y el terrorismo selectivo. Y las cuatro formas de lucha serían el sabotaje de infraestructura, agitación y propaganda, asesinatos selectivos y ataques a las fuerzas de orden. Y el paro armado vendría a ser pues la quinta forma de lucha para ellos. Entonces, es un sistema bien, bien pensado, macabramente pensado. ¿Qué hace el Estado? Al comienzo, Belaúnde habló pues de que eran unos facinerosos, pero no lo era. Era un grupo sistemático. Y para empezar, la policía no sabía cómo resolver el problema. Tenías a la policía dividida en tres bloques, ¿no? La Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones del Perú. Y peleaban entre ellos, y obviamente esto lo sabía Sendero Luminoso, y curiosamente la crisis empieza a hacerse cada vez más fuerte y los ataques a la policía cada vez son mayores. Están muriendo policías, y ya en 1982 Belaúnde declara un estado de emergencia y ordena que las Fuerzas Armadas luchen contra Sendero Luminoso. Se suspenden los derechos constitucionales por 60 días en Huamanga, Huanta, Cangallo, Lamar, Víctor Fajardo. Y las Fuerzas Armadas crean una zona de emergencia donde el poder militar era superior al civil y van a haber suspensión de derechos. Y los militares no saben cómo enfrentar, o sea, no están capacitados para enfrentar otra, o digamos, para enfrentar a grupos terroristas. Bueno, si no estaban preparadas las fuerzas, norteamericanas que se pelearon en Vietnam, mucho menos el ejército nazi frente a los partisanos, imagínense, pues no, las Fuerzas Armadas peruanas. ¿Por qué? Porque ellos tenían la lógica, pues, de las guerrillas de los años 60. Estas guerrillas de, ¿no? Pero de gente que no conocía el terreno. El Sendero Luminoso conocía el terreno, sabía dónde iba a pelear, cuándo pelear, dónde pelear, no pelear. No pelear, no eran románticos en sus enfrentamientos, eran sistemáticos, brutalmente sistemáticos. Y bueno, en esa desesperación, pues los militares no ven al enemigo, ven morir a su gente y no ven al enemigo. Y se esconde y no encuentran. Y se va a dar la masacre de la Comarca, ¿no? Durante el primer gobierno de Alan García, lo vamos a ver después. Y se va a dar una situación brutal el 26 de enero de 1983, la masacre de Uchurajay. Uchurajay era una zona donde había estado, o sea, había presencia de Sendero Luminoso ahí, de modos infiltrados, digamos, como había en todo el sur. Y bueno, había un grupo conocido como los Sinchis, un grupo de militares formados con entrenamiento contraterrorista en Estados Unidos. Y se dice, pues, que les dijeron a los de Uchurajay que si viniera alguien, pues hay que matarlos porque son de Sendero. Los Sinchis solo llegan en helicóptero. Y llegaron unos periodistas y los mataron de la nada, no de la nada, pero simplemente los mataron. Eran periodistas, curiosamente, y mueren como de la peor manera, ¿no? De la peor manera más brutal. 8 periodistas, un guía y un chico, un lugareño, una persona de la zona. Y curiosamente, Sendero va, cuando llega Uchurajay, arrasa con Uchurajay también, ¿no? Se hablan de 1.384 muertos y desaparecidos en una ciudad llamada Chungi, en Ayacucho. El tema de Uchurajay, se creó una comisión investigadora que la dirigía Mario Vargas Llosa. Y bueno, ahí Vargas Llosa advierte que la situación está fuera de control. Y los campesinos se tienen que defender y van a formar los famosos ronderos, las rondas campesinas. Sin mayores fuerzas, ¿no? con un palo, con una hoz, de repente, con por ahí, de repente, con una onda, una troca escopeta, ¿no? Pero los ronderos atacaron a Sendero Luminoso. Inclusive van a matar a líderes de Sendero Luminoso. Y la represión va a ser brutal. Se va a dar en marzo de 1983... Una suerte de ataque de las rondas a grupos senderistas, el asesinato de Olegario Curitumay, un comandante senderista en el pueblo de Lucanamarca. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero ahí nomás, ¿no? El 3 de abril, cuando se enteran los de Sendero que Olegario Curitumay había sido apedreado, acuchillado, le habían echado fuego y le dispararon, Sendero Luminoso perpetra, pues, la masacre. Mata a 69 personas. Niños, niñas, algunos niños tenían 6 meses de edad, asesinan a varias mujeres, muchas de ellas embarazadas, van a morir por tajos de machete, disparos de corto alcance en la cabeza. Esta es una masacre con todas sus letras a una comunidad campesina. Viene lo de Soras en 1984. Ya lo demás, la realiza de Enmarcas en 1985, el 29 de agosto, y vienen otras más. y más. Y ¿qué quieren que les diga? Es un momento terrible para el país, un momento triste, penoso. ¿Y saben por qué es penoso? Porque se pudo evitar. Eso es lo más difícil. Se pudo evitar. Y no se hizo. Porque no sabíamos lo que era ser Perú. No sabíamos. No se sabía. Se ha aprendido. Pero falta aprender. Y la situación que viene es el tema de Lima. Porque ya digamos, con sentimiento de victoria, Abimael Guzmán desplaza digamos a todo su movimiento en el sur, ahogando a las ciudades, los militares disparando al inocente, por creyendo que es culpable, y liberando al culpable creyendo que es inocente. Es terrible, ¿no? Y ojo, hay apoyo a Sendero por parte de algunos grupos de izquierda. Que no digan que no, ¿no? Ahí está la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el informe mismo lo refiere. Y bueno, más investigaciones también. Y empiezan a haber atentados. Básicamente, ¿cuál es el atentado? Explosivos para quitar la luz. Eso es. Los apagones. Se intenta asesinar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Domingo García Rada. Eso fue ya para abril del 85. Y bueno, más acciones que vienen en el gobierno ya de Alan García. Estamos ahorita en el gobierno de Belaúnde, segundo gobierno. Y el otro movimiento, pues, es el Movimiento Revolucionario de Túpac Amaru. Esta organización es marxista-leninista. O sea, no podemos pensar igual que MRTA, que Sendero. Sendero tiene una línea maoísta, China, el eje Pekín. El otro tiene más un eje marxista-leninista, de inspiración del Che Guevara. Se funda en 1982. Miren, las cosas que le tocó vivir a Belaúnde, de verdad, que más piña no puede ser. La cuestión es que inicia su accionar en 1982 y se inspiraban, pues, en Luis de la Pentusea, la Revolución Cubana, la Junta de Coordinación Revolucionaria, el Che Guevara. Estados Unidos lo declaró un grupo terrorista, ¿no? Era conocido como los MRTistas o Martacos. Y ellos tenían, digamos, una visión diferente de lo que se entendía por comunismo, ¿no? Entre comillas. Todo un proceso tiene el MRTA, en realidad. Ellos se dedicaban a asesinatos, secuestros, internamiento en las cárceles del pueblo, campañas de limpieza social, cruzadas contra el vicio, ¿no? Daño a la propiedad privada, torturas, robo, extorsión. Ellos tenían como uniforme, una suerte de uniforme militar, ¿no? ¿Y quién es el fundador? Bueno, Víctor Porlay Campos. Ya después voy a hablar de Miguel Guzmán y Víctor Porlay Campos en su momento. Y es un líder que tuvo, pues, un pasado aprista. También va a ser capturado Porlay Campos, pero tiene ahí a Néstor Cepa Cartolini, a Miguel Rincón, ¿no? Personajes que van a seguir y, bueno, van a tener un final. Ya les explicaré, no quiero adelantarme. Y reúne, pues, ¿no?, los remanentes del MIR. En 1976 hay jóvenes radicales que pertenecían al Partido Demócrata Cristiano. También había militares velasquistas que habían formado el Partido Socialista Revolucionario. Entonces, es curioso, pero estos grupos van a formar un nivel clandestino y un nivel público, ¿no? Y las facciones van a, obviamente, digamos, separarse cada vez más, y se va a formar el Partido Socialista Revolucionario Marxista Leninista, PCRML, con los miembros de la Orga. ¿Quién dirigía el PCRML? José Fernández Salvatechi. Hay influencias, como ya les dije, ¿no?, de Che Guevara, de la Revolución Cubana, también de Vietnam, la idea de diferentes movimientos armados en Latinoamérica. Entonces, es una propuesta del terror más sistemática, más sutil que la de Sendero Luminoso, que era más masiva. Entonces, tenemos a dos grupos de terroristas, no uno, tenemos a dos. Y el gobierno de Veraunde, que tiene problemas de dinero, que tiene problemas del fenómeno del Niño, y en ese proceso, ¿no?, hay una guerra en Argentina. No he hablado de la guerra de las Malvinas. Hay una guerra en Argentina. Argentina contra el Reino Unido. Y le mandamos ayuda, pues, ¿no? Le mandamos ayuda. Fue un gesto honorable, de repente, ¿no?, de apoyar contra una tiranía y todo lo demás. Pero obviamente también el movimiento de recursos en un país que estaba en una situación crítica es para conversar. La cuestión es que en 1980, pues, ¿no?, ya está todo cuajándose. Y Sendero Luminoso, como ya había tomado su accionar, ahora el MRTA, ¿no?, que no era MRTA en ese momento, dicen: vamos a organizarnos. ¿Qué hacemos nosotros? Así que el PCRML, el MIR, se van a organizar, van a dialogar y van a irse sumando otros grupos también. Y en una reunión del 1 de marzo de 1982, los dirigentes del PCRML, MIR-M, se reúnen en un comité central y llegan a la conclusión que hay que tomar las armas, ¿no? Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Y viendo la coyuntura internacional, estaban viendo el tema de Nicaragua, entonces estaban viendo el tema de Guatemala y el tema de Colombia, ¿no? Entonces, ya, ese era el momento. Y van a comenzar sus acciones subversivas. Básicamente tenían dos fases: acumular fuerzas y propaganda armada. En la primera fase, instruyen, pues, en el manejo de armas a los voluntarios en escuelas políticos militares. Entonces, los forman. El integrante del MRTA era formado con entrenamiento. Un entrenamiento que venía, pues, de una inspiración cubana. Y la primera acción va a ser el asalto en La Victoria, digamos, en Lima, el 31 de mayo de 1982, donde moriría, pues, Jorge Talledo Feria. No reconocieron la acción, van a iniciar el trabajo de masas, porque querían construir un movimiento de masas a la larga, y ya para 1984 se lleva a cabo en Lima el primer comité central del MRTA, donde se dispone el inicio de la segunda fase de su plan, ¿no?, para ser conocido del MRTA. Así que el 22 de enero de 1984, los miembros del MRTA atacan un puesto policial en Villa El Salvador. Y esa va a ser su primera acción armada. Y el MRTA va a ir sumando, pues, a los miembros del MIR, el Rebelde, el MIR Juventud Rebelde, el MIR Yaguarina, el MIR Coordinadora 23 de Octubre y otros más. El 8 de octubre del 87, de 1987, van a tomar la ciudad de Tabalosos, pero eso lo voy a ver después. Ya, y en medio de todo esto, le estamos dando aviones a Argentina porque se está peleando con Reino Unido. Somos uno de los pocos países que lo vamos a ayudar. Y en verdad, yo creo que ahí Reino Unido mostró todo su, no trajo todo lo que tenía, pero mostró pues la diferencia entre una voluntad de defensa, en todo caso, de Argentina frente a una situación como Reino Unido, ¿no? Que quería decir, aquí estoy yo, con Margaret Thatcher, la dama de hierro. Bien, siendo 10 de julio de 2023 a las 2 de la mañana, voy cerrando entonces el tema del segundo gobierno de Belaúnde Terry. Complicada situación, pues, ¿no? Complicada situación. Hay mucho que hablar de Sendero Luminoso, hay mucho que hablar del MRTA, pero básicamente son dos propuestas ideológicas que asumieron el terror como doctrina para poder conseguir sus propósitos. Y a esta idea se van a sumar los sectores, digamos, postergados en el poder. Ojo, no solamente de las clases populares, ¿eh? No solamente de las clases campesinas, porque también han habido sectores de clase alta que van a apoyar. Y eso hay que verlo por dónde vivía Abimael Guzmán y a quienes visitaba. O mejor dicho, y quienes lo visitaban. La cuestión es que Acción Popular hizo una gestión desastrosa. No supo, o sea, creo que era... Voy a corregirme, como a veces me corrijo. Yo creo que Acción Popular tenía una buena idea, pero eran muy tiernos, pues, ¿no? Muy tiernos. En medio de toda esta propuesta se va a dar el motín del penal del Sexto, ¿no? Que fue televisado. Y fue un motín terrible, ¿no? Donde se televisó cómo acuchillaban a alguien, ¿no? Fue una situación terrible. En el motín El Sexto, el 27 de marzo de 1984. No sé si alguien se acordará, pero yo tenía 4 años. 4 años tenía yo. Y las imágenes eran impactantes. Yo estaba viendo por televisión cómo estaban haciendo lo que le hacían a los rehenes. Asesinaron frente a las cámaras de televisión a 2 de los rehenes. Y lo tengo aquí en la cabeza hasta ahora. No sé si lo tendrás tú, si naciste en los 80. Yo tenía 4 años y tengo la imagen. Y no me abandonó la imagen hasta hoy. Y parece, pues, ¿no? Se hablaba, ¿no? De que de repente Perkovic dijo, no, que esto es Sendero Luminoso. Pero en realidad, fue más una cuestión entre delincuentes, ¿no? Y bueno, las facciones Lima-Callao, que eran muy marcadas. Bien. No he hablado de la masacre de Huancasancos, que se junta a Lucanamarca, la masacre de Putis también, donde van a ser 100 civiles masacrados por una unidad del ejército que los confundió con Sendero Luminoso, con terroristas. Entonces, ya Belaúnde no era el momento de él, no era para él este momento, no era para él. Curiosamente, ¿dónde estaba Abimael? Ese era el tema, ¿cómo agarrarlo? Pues no había manera de saberlo, eso era lo peor, ¿no? Y curiosamente, ¿no? La esposa del líder, Augusta Latorre, la camarada Nora, forma 2 organismos para el accionar terrorista, ¿no? La Milicia Femenina y Socorro Popular. Y ella va a encabezar los arrasamientos de haciendas, de poblados, va a dirigir los asesinatos selectivos y los coches bomba. Y el Estado no sabe, los militares están desesperados, pues porque no tienen un enemigo, los han entrenado para pelear contra militares, no contra civiles disfrazados. Y por eso mataban a quien encontraran. No los estoy justificando, pero qué difícil de haber sido ser militar en ese momento. Cómo identificar al enemigo, es terrible. Y bueno, ya les conté acerca de cómo apareció el MRTA. Así que Belaúnde pues hablaba de la... En todo esto Belaúnde tiene una idea de la integración internacional, regional, hagamos una América Latina unida, ¿no? No sé, ¿qué quieren que les diga de Acción Popular? ¿Está pensando en qué? No sé qué está pensando. Voy a reír para no ponerme más mal. Muchos cohetes le celebran a Belaúnde, pero fue un incapaz, de verdad. Pues no tenía la capacidad con todo lo que sabía. No, él estaba en otro planeta. Estaba en otra sintonía. Quería, ¿no? Levantó su voz, pero no había una cuestión concreta. Y bueno, se dan algunas situaciones, digamos, de exigencias externas al Perú. Y añadido a esto, ¿no? Habíamos tenido un pequeño conflicto con Ecuador, no muy grande, pero que luego se va a recrudecer más adelante en el gobierno de Fujimori. Y bueno, se vendió como que le habíamos ganado a los ecuatorianos, ¿no? Hay una imagen de un video donde se captura una batería antiaérea ecuatoriana, ¿no? Y, en realidad no fue un enfrentamiento tan grande, ¿no? Fue una acción valiente peruana, ¿no? Pero hay un tema ahí con Ecuador, es decir, Ecuador dice, no, bueno, es como que esa es nuestra zona. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero resultan estos elementos a veces tan curiosos, anecdóticos en comparación pues a lo que estaba pasando en el sur y en el centro y en el norte. La cuestión es de que cuando intervino el ejército peruano hubo un enfrentamiento, al final los peruanos logran digamos colocarse en la posición que era favorable para el Perú. Y al final de la época pues viene Juan Pablo II, llega, ¿no? Inclusive y Sendero Luminoso se da el lujo de decir que van a calmarse, porque van a dar un cese al fuego, ¿no? Tenían el lujo de dar mensajes a la nación. Eso era Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Eran casi una voz política armada. Pues una sinvergüencería gigantesca, pero eran así. La cuestión es de que se da el conflicto de las Malvinas, donde Perú pues decide apoyar. Y bueno, no le fue bien a Argentina. Fue una cuestión muy, muy, muy penosa para Argentina también. Y se dan casos de corrupción pública. El caso Gubarte, el caso Bolmer, el caso Van Copper, el caso Mantaro Pachitea, el caso Villacoca. Ya pues. Belaúnde no robó y lo que quieras, pues, pero no tenía pues la capacidad, la mano firme, no era un hombre sin mayores capacidades políticas, ¿no? Y lo hemos visto con Acción Popular cuando ha subido al poder. Es bonito, es como ver un dulce en la vitrina, delicioso, y cuando te lo dan, sabe a nada, desabrido en todo caso, en el mejor de los casos. Sí hay una preocupación de él, la afirmación del Estado de Derecho, eso sí. Se da la expansión vial en la selva, la carretera marginal, se impulsa la vivienda popular, se intenta incentivar la educación, se intenta reforzar el tema de la salud, se intenta arreglar carreteras, puertos y aeropuertos, se construyen centrales hidroeléctricas, térmicas, se desarrollan algunos sistemas de irrigación, se intenta organizar la defensa nacional también, se compran las fragatas Montero y Mariátegui, en fin, y se fomenta pues la investigación también, ¿no? para ver qué estaba pasando en el país. Pero nada de estas cosas pues van a ser digamos pertinentes considerando la situación a la que se tuvieron que enfrentar. Muy bien, entonces estamos cerrando ya esta situación tan penosa para el país. Estamos ya en el cierre pues del gobierno segundo gobierno de Belaúnde Terry. Se va mal, ¿no? ¿Y saben qué? se va a poner peor. O sea, esa es la cuestión más terrible. Se va a poner peor. Esa es la realidad. Se va a poner peor. Porque viene el APRA, ¿no? Y el APRA, su gran problema es que no tuvo la madurez, porque el APRA pudo haber sido la esperanza del Perú, la respuesta inteligente y popular a Sendero y el MRTA, pero no lo fue. Fue un caos. Alan García quiso pelear en diferentes frentes. Alan García quiso pelear a nivel internacional, a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel militar. No, yo creo que estas dos propuestas, ¿no? Acción Popular y el APRA, llegan al poder diciendo que están preocupados por el pueblo, pero en realidad no tenían idea de qué hacer ante la magnitud del problema. Llegan tarde, digamos, ¿no? Quizás en su momento habría tenido la juventud y la fuerza, pero no la tuvieron. Y se va a poner peor. Y estamos, señores, en un momento triste, porque la generación perdida, la década perdida, ¿no? Si tú has nacido en los 80, que nació en los 80, todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que vivir, todo lo que tuvo que sufrir, todo lo que tuvo que sufrir. Y bueno, y estos sucesos nos acompañan hasta hoy, hasta ahora, porque todas las heridas abiertas en esos años, los 80, los han cerrado, no los sanamos. Tenemos el recuerdo brutal de Sendero Luminoso, tenemos el recuerdo brutal de MRTA, tenemos el recuerdo triste y de pena ajena de Belaúnde intentando apagar un incendio con el saco de su terno, ¿no? Un incendio de una casa. Y tenemos más adelante, a Alan García queriendo resolver con discursos cuestiones tan técnicas como que no había pan, y no había azúcar, y no había leche. Vamos a verlo después. Y estas generaciones que están viniendo, están heredando de alguna u otra manera ese rencor sin saber de dónde viene, ¿no? Y bueno, soy profesor y tengo fe en que las generaciones nuevas de estudiantes van a hacer de este país un país mejor. Quizás este es un arrebato de un hombre de 43 años, de una generación que se está yendo, ¿no? Porque nos quedarán, pues, que 30 años a nosotros, 30, 40 años, depende de qué tan saludable vivas. Y esta generación que viene es una generación fresca que quizás, y tengo la esperanza, vaya a encontrar un equilibrio que lleva al país a un desarrollo. Tengo fe en los emprendedores que están surgiendo y de los que soy testigo, profesionales, atletas, deportistas, músicos, cantantes, que están creciendo a lo largo del territorio nacional sin las taras y los traumas de nosotros. Pero sí me preocupa que nuestros traumas vividos se estén transmitiendo. No la historia, sino nuestros traumas. Cuando veo algunos medios de comunicación satanizar a la izquierda, es como si estuviera viendo a Sánchez Cerro atacando al APRA, ¿no? Y cuando veo a la izquierda reaccionar contra la derecha, es como si estuviera viendo también a Velasco queriendo resolver en el papel algo que tenía que haberse resuelto de otra manera. Y así, es mi anhelo como profesor, que no le heredemos a los jóvenes, niños y adolescentes nuestros traumas, nuestra visión subjetiva de la realidad, y si la transmitírsela diciéndole: esto es mi punto de vista, investígalo también tú. Va a haber una marcha, les comento, aquí en el Perú, el 19 de julio al 20 de julio. La magnitud de la marcha no sé cuál va a ser. Yo creo, voy a pronosticar y me voy a equivocar probablemente, que no sé si tendrá mucha pegada. Se viene un fenómeno del Niño también muy fuerte. La marcha exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el ministro Tarola, pero vamos a ver la recepción que tenga en Lima, porque si algo he podido ver a través de la historia, las marchas llegan, tienen su objetivo, logran su objetivo cuando el peruano ya se quedó sin comida, ¿no? Antes no funciona. Así que eso es lo que les puedo comentar. Muy bien, creo que lo logré. He tratado de ser lo más objetivo posible. No quiero entrar en aspectos dramáticos, pero fue un momento brutal, pues. Sí, señores, así es. 1980-1990 no es más que la sumatoria de todas nuestras estupideces como nación, de todos nuestros errores como país. Y se va a poner peor, ¿no? Porque en nuestra desesperación, más adelante, los 90, vamos a entregar la voluntad de una nación a un grupo reducido de gente que se la sentíamos que era de nosotros, y luego nos dimos cuenta que, bueno, ellos también se pervirtieron a la larga. Vamos a verlo más adelante con el gobierno de Fujimori, y luego vamos a ver, digamos, los pros y contras del gobierno de Paniagua, luego el de Toledo, luego el de Alan García, luego el de Ollanta, ¿no? Y cómo el deterioro progresivo también de los sistemas democráticos que nos llevan a una situación de Dina Boluarte, y cómo el fujimorismo, ¿no?, sigue pugnando por entrar al poder, y de repente lo va a llegar a tener en algún momento ante la insistencia. Si el APRA lo ha hecho, no me parece que no lo pueda hacer el fujimorismo, que de hecho está en el poder y maneja el poder. Bueno, es evidente. Pero en medio de todo esto, creo yo que está surgiendo una generación nueva. Espero que esta generación nueva, pues, desarrolle el país. Y aquí añado algo, ¿no? Una cuestión interesantísima es de que la economía se mantiene estable, no se quiebra la economía. Esa es una gran lección que hemos aprendido quizás los peruanos. No vamos a pelearnos políticamente, pero con mi plata no te metas, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Y creo que la derecha ha entendido también, en buena hora, agradezco eso, ha entendido que con el dinerito no te puedes meter, porque si te metes con el dinerito, ahora se le está acabando también a la derecha el discurso de que todo es por culpa de izquierda. Ya no está la izquierda en el poder, ahora está la derecha, tiene que demostrar, ¿no? Porque por último, si Dina Boluarte está ahí, pueden hablar de legitimidad o ilegitimidad, pero la verdad es que si Dina Boluarte funciona como presidenta y mantiene estable al país, el Perú tiene esa situación, ¿no? O sea, se va a hacer de la vista gorda de lo que vaya a haber hecho después, porque también el Perú está viviendo una transición moral también, ¿no? La moral, como la hayamos entendido, o el criterio, la moralina con la que habíamos crecido y con la que han crecido nuestros hijos, se va deteriorando producto de las propias incoherencias del país. Pero bueno, ya es estoy pensando en voz alta. Hace rato ya dejé de hablar de Belaúnde Terry. Ahí lo vamos a dejar. Cuídense mucho y de repente nos vemos en 15 días, porque tengo cierre de actividades en el colegio y una serie de eventos también. Tengo la fe, voy a intentar de repente cerrar a fines de julio todas esas transmisiones para ya no hablar más de presidente del Perú. Y de repente ya hablar otros temas. Si hay un tema que te interese que hable, por ahí me han dicho la campaña de la Breña con detalle, por ahí también me han hablado acerca de la guerra con Ecuador con detalle, ¿ya? Si tienes por ahí algún temita más, pues mándalo, ¿no? Dime ahí, mándame un comentario y yo con gusto. Y bueno, si quieres apoyar al canal, ya tienes ahí la... Tienes ahí este... Bueno, los datos que dejo, por favor. Una ayuda siempre es bienvenida para poder seguir con este proyecto que está aquí en Spotify. Es una preocupación mía dejar evidencia de lo que se vivió. Y un saludo fraterno y profundo, ¿no?, a todos mis estudiantes también, y sus, mis agradecimientos por el Día del Maestro también. Y bueno, a mi esposa, a mi amada esposa Yener, mira, regalado Arica, a mis amados hijos, Isaac, Kur, Javier, ayer ha regalado, y Santiago y Manuel Jeremías, ayer ha regalado, mis dos hijos, y mi esposa, que me acompañan en estas locuras mías de publicar en Spotify un poquito de la historia peruana. Gracias, cuídense mucho y nos estamos viendo, si es posible, en 7 días, si no en 15, o de repente mañana, según cómo esté mi ánimo también y las fuerzas. Nos vemos. Chao.